Y en Hablar en Familia un día más queremos también hablar de educación, bueno, como si no todo fuera educación y en realidad todo está interconectado. Pero bueno, es verdad que los padres tenemos acceso a mucha información sobre este tema. El debate educativo, metodologías, maestros que se hacen famosos. Estamos al corriente, Amparo, yo creo, de todo ello gracias a los medios de comunicación, pero además tenemos la posibilidad de entrar a menudo en el aula de nuestros hijos y participar de su día a día en la escuela. Sin embargo, a pesar de tener más información y más experiencias, pues no siempre entendemos lo que pasa en la escuela, que la verdad es que ha cambiado mucho en los últimos años.
Pues sí, ha cambiado bastante, y para intentar transmitir cierta calma y ayudarnos a entender mejor el panorama en el que nuestros hijos están creciendo y en el que nosotros tenemos que saber acompañarles, hoy hemos invitado a Alfredo Hernando Calvo. Él es psicólogo educativo escolar. Es además el creador del proyecto Escuela 21, que es un laboratorio de innovación educativa. Toma ya, que se fija en cuáles son las mejores experiencias que existen en los colegios de todo el mundo para ayudar a los docentes, y al que hoy hemos invitado para hacer una especie de quién es quién de la educación. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablar en Familia.
Hola, muchas gracias. Bien, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Mira, lo primero que queremos preguntarte es que nos cuentes cuál es la función de la escuela, porque en nuestra época íbamos al colegio a aprender, eso no generaba ninguna duda, pero este no es el principal objetivo en muchos centros.
Bueno, la función de la escuela quizás sea el bastión más grande que ha quedado de todo desde su invención, ¿no? La función de la escuela es desarrollar el proyecto vital completo de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Y dentro de ese ámbito, pues entra a aprender a integrarse en sociedad, entra a tener una serie de competencias para desarrollarse profesionalmente y entra a tener tu propio proyecto acerca de lo que quieres dedicarte y cómo quieres invertir tu vida y a qué,
¿no? O sea que es algo mucho más amplio que aprender cositas concretas, ¿no?
Desde luego, eso sí, ¿no? Quiero decir, desde luego el principal enfoque, si pensamos que la escuela, en esa frase que se oye tan a menudo, ¿no? Que en la escuela se enseña y se aprende y en casa se educa, pues eso ya sí que desde luego...
Desfasado.
Digamos que está fuera, ¿no? O sea, en casa y en la escuela se educa de manera conjunta y si no, estamos perdidos.
Claro, claro. Oye, ¿realmente hay tanta diferencia entre unos centros y otros en este sentido?
Pues la verdad que este es uno de los temas más peliagudos y de los que muchas veces pasamos de largo cuando se habla en términos de educación y en términos de resultados globales, ¿no? Porque es verdad que cuando miramos los resultados en la investigación acerca de cómo se explica el éxito académico en la vida de un estudiante, ¿no? Desde que empieza hasta que termina la escolarización básica, vemos que hay tres grandes elementos, ¿no? Que son, uno es el entorno socioeconómico, otro es, digamos, la predisposición biogenética, biológica de cada persona, y el último son los agentes, ¿no? Y en esos agentes están la familia y la escuela. No sabemos cuánto se explica de ese porcentaje, pero lo que sí que sabemos es que en las últimas investigaciones que nos llegan a decir, incluso en España, en una misma ciudad puede haber una variación de 20 puntos en la calificación dependiendo de la escuela a la que participan y a la que asisten los niños, ¿no? O sea que es un tema interesante a tener en cuenta a la hora de saber que sí que es verdad que lo que pasa en la escuela repercute mucho en el desarrollo de la vida de los estudiantes, ¿no?
O sea que sí que hay diferentes modelos de escuelas y atendemos, pues, por ejemplo, si es una escuela bilingüe o no lo es, si es un centro de integración o no. ¿Podríamos decir que sí que hay mucha diferencia entre unas y otras?
Bueno, yo más que en esos calificativos, que son calificativos, digamos, de oferta formativa, ¿no? Yo creo que el gran momento que estamos viviendo, que se refleja, pues, por ejemplo, en esta emisión que estamos teniendo ahora o en todo lo que está pasando, como bien has introducido tú con el programa. Es decir, el gran momento que estamos viviendo es que hemos pasado de conseguir en el siglo XX en España la escolarización universal, y es que todos los niños y las niñas estuvieran en la escuela, y ahora hemos pasado a tratar de lograr la personalización del aprendizaje, que es tratar de cubrir y satisfacer las necesidades de aprendizaje, lo que necesita cada uno de los estudiantes, ¿no? Y para eso es por lo que están ocurriendo todo este tipo de nuevas metodologías, todo este tipo de usos distintos de estar en el aula, porque ya no se trata de que todos los niños y las niñas estén haciendo lo mismo de la misma manera, todo en el mismo momento, al mismo tiempo, sino que estamos tratando de adaptar para que cada uno de ellos llegue a despertar su máximo potencial, ¿no? Y por eso las escuelas están pues en un proceso de cambio y utilizando distintas metodologías.
Iba a preguntarte ahora por esas metodologías que a veces a los padres nos traen locos y que no conocemos muy bien tampoco, ¿no? Yo creo que el desconcierto a veces es por falta de conocimiento. Háblanos de estas metodologías. ¿Cómo trabajan nuestros niños en el aula y cuál es esa manera de aprender tan distinta a como lo hacíamos nosotros?
Bueno, realmente hablar en términos generales es muy complicado, ¿no? Porque hay siempre hay, pues bueno, dependiendo de las necesidades del entorno de cada centro, de como bien decías antes, ¿no? De la oferta y del proyecto educativo que tiene, ¿no? Pues se apuestan por distintas metodologías, pero sí que podríamos decir que hay un movimiento muy grande de centros educativos que están apostando por el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, es decir, que sabemos que el aprendizaje cooperativo es una de las únicas maneras en las que se puede enseñar a los estudiantes a trabajar habilidades sociales de manera transversal en muchas áreas y al mismo tiempo a trabajar en equipo, que es una de las competencias más necesarias, o a liderar un equipo de trabajo, o a fomentar y a dinamizar la participación en un equipo de trabajo. Y entonces el aprendizaje cooperativo, es decir, que los alumnos, los estudiantes trabajan en grupo y comparten objetivos de aprendizaje que tienen que lograr todos para que haya buen resultado de ese grupo, y la calificación también de una parte de la calificación de esos alumnos se puede organizar a partir de ese trabajo en equipo, pues es una de las grandes líneas de trabajo que se está impulsando porque se está viendo sus beneficios, ¿no? Otra de las grandes líneas, digamos, que obedece a buscar actividades variadas, más conectadas con la realidad, que sean distintas, que no se lo sea rellenar huecos de actividades y subrayar ideas en el cuaderno, y para eso pues está trabajando pues desde lo que llamamos, ¿no?, proyectos, con la creación de aprendizaje basado en proyectos, o con paisajes de aprendizaje, que lo que hace es pues dibujar itinerarios de actividades variadas donde distintos alumnos pueden ir siguiendo distintas actividades y no todas las mismas, ¿no? Otra de las grandes líneas que se está trabajando es el aprendizaje y servicio, que tiene que ver con vincular proyectos que además tengan una repercusión en el entorno inmediato y social, y que obedezcan a trabajar contenido y competencias, y además tengan una ambición de transformación y mejora pues del mundo a través del entorno más cercano. Y yo creo que el último que podría decir que está apareciendo con mucha fuerza y que está unido a todo esto es superar las formas de evaluación que vayan más allá de hacer un examen o de hacer muchos controles y un examen al final, ¿no? Porque si al final lo que queremos es trabajar distintas competencias, crear proyectos más completos, pues al final no solo nos cabe evaluar con un examen, sino que aparecen distintas formas de evaluación, y entonces aparecen palabras como rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, presentaciones, entrevistas, que van completando un poco esta idea de otra escuela con otra evaluación, ¿no? Y que es muy importante este último tema, quizás el más importante que está ocurriendo en las escuelas.
Bueno, todo esto suena, a mí por lo menos, me suena fascinante, bastante distinto a la manera en la que yo aprendí en el colegio, que tampoco hace tantos años, pero sí que veo que tiene clarísimamente un impacto en el día a día de las familias. Yo creo que esta manera de aprender para los niños es mucho más atractiva, mucho más conectada con la sociedad, pero que no tendrá éxito si las familias no se implican más. Y sin embargo, a las familias nadie les ha preguntado y no siempre pueden responder a esta manera de aprender tal y como la escuela pide, ¿no? Tengo la impresión.
Claro, sí. Bueno, hay un debate, es decir, este movimiento, como decía, como hablábamos antes, hay dos grandes agentes educativos que son los más organizados, donde podemos poner, digamos, la responsabilidad y la esperanza de alcanzar y superar, ¿no?, las dificultades del entorno socioeconómico para mejorar los resultados de lo que se espera, ¿no?, en cada estudiante, y estos dos grandes agentes son la familia y la escuela, ¿no?, que son la familia es el primer hogar que acoge a los niños y a los estudiantes cuando nacen, ¿no? Y la escuela es la primera institución que les recibe, ¿no? Y que les tiene durante cerca de 12 años o más, 6, 7 y 8 horas al día, ¿no? Entonces la carga de desempeño conjunto es muy amplia, ¿no? Y esto significa que, bueno, lo primero, la verdad, es que es verdad que la escuela, de lo que está pasando en la escuela, es muy distinto a lo que pasaba en la escuela hace 20 años, ¿no? Yo creo que esta imagen de que la escuela no ha cambiado nada
no es verdad.
Es una mentira, ¿no?
Claro,
la escuela ha cambiado mucho, están pasando
muchísimo,
muchas cosas,
cierto.
Y uno tiene que asomarse a las escuelas y a las aulas para verlo, ¿no? Y la siguiente gran idea es que muchas familias nos preguntamos por la elección de centro, ¿no? Es decir, ¿y cuál es el colegio para mi hijo ante estos cambios, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar y compartir con las familias que el mejor colegio para nuestros hijos es aquel en el que nosotros, digamos, nos informamos, comprendemos y participamos del proyecto educativo del centro, ¿no? Uh-huh. Y esa escuela puede estar más cerca o más lejos de tu casa, puede ser de distinta titularidad, pero lo más importante es que tú te informas, comprendes y participas, ¿no? Porque hay muchísimos debates que están teniendo lugar, y esto es una buena noticia, que estén ocurriendo estos debates educativos en pequeña escala en cada escuela sobre los deberes, sobre la metodología, pero es necesario que estemos ahí para poder hacerlo junto a los docentes, ¿no? Como tú bien decías, a veces las metodologías no son las quizás las más idóneas para la vida en familia, pero es necesario que los docentes también lo sepan, y es necesario que se pueda generar este diálogo porque por mucho que lo creamos, los docentes desde luego son muy buenos profesionales y los estudiantes están en muy buenas manos, y es necesario hacer este cambio juntos, ¿no? Desde los educadores y las familias.
Bueno, Alfredo, yo creo que sí que has aportado cierta calma, que era uno de los objetivos que teníamos con la entrevista. Nos has dado mucha información y algún consejo interesante, y es que tenemos que, bueno, que funcionar en equipo con la escuela, y cuando algo genere incertidumbre o inquietud, pues comunicarlo, ¿no? Para poder ir ajustándonos juntos, ¿no? Porque si efectivamente en la escuela pasa algo que luego en casa genera, bueno, pues desconcierto o incluso malestar, pues hay que comunicarlo para ir cambiando cosas, ¿no? Tanto en la escuela como en casa.
Yo creo que antes de que cunda el pánico es importante usar los cauces de comunicación.
Claro que sí.
Que son muchos y muy variados, y que creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Las AMPAs, los consejos escolares, son grandes espacios donde se puede generar ese debate y que no monopolice el debate, no se monopolice el debate sobre el gran pacto por la educación, cuando hay mucho debate y muy rico y muy bueno en cada escuela.
Claro que sí. Alfredo Hernando Calvo, gracias por estar en Hablar en Familia. Esperamos que no sea la última vez. Te llamaremos más adelante para seguir hablando de educación. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo. Vida.